Se trata de un libro que tiene unos 40 poemas sobre 33 personajes, cuatro de los cuales, los últimos, son anónimos. El orden de los poemas va desde el presente hasta el más lejano pasado. La nómina completa es así: Pichuco, Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Picasso, Ernesto Guevara, Hemingway, Paul Éluard, Artaud, Trotsky, Cabrizal, Antonio Machado, Horacio Quiroga, Unamuno, Hipólito Yrigoyen, Kafka y Malena, Verlaine, Rimbaud, el sargento Cabral, Sebastián, Richelieu, Rubens, Shakespeare, Juana de Arco, Cristo, César, Sócrates, Safo, Homero, Abel y Caín, NN, el condenado a muerte, el pensionista, Epitafio. Pichuco, seudónimo por el que popularmente se conoce Aníbal Troilo, músico argentino contemporáneo de cerca de 60 años, de actuación ininterrumpida al frente de su orquesta típica de tangos a lo largo de más de 3 décadas. Es eximio bandoneonista y compositor de numerosos éxitos. Cierra los ojos o mira, como borracho con el vino triste, tambaleante, que amenaza caer y no se cae, cara de drogado, carrerista que sabe que perder es ley del juego, desinterés algo cercano de aquel al que poco le importa de la vida. Sin embargo, por una línea paralela escucha, atiende, traduce, ordena a las manos su ritmo, mueve ágiles los dedos, abre los brazos y cierra, cabecea, subraya el rezongo con un gesto, se le marcan las curvas de la frente, se inclina levemente, le tiembla la papada. Porteño Churchill trasnochado, ojeroso, cuando revientes como un sapo, te vamos a recordar. Jorge Luis Borges. 1. La blanda materia que es Borges se derrama, redime en largos circunloquios, en versos aceptables. Oculto sus ojos de la luz, los párpados caídos, a cuestas de su madre marcha, Edipo aprovechado, antiguo, que al sueño del papel le dio la vida. Ficciones, laberintos, hilos que tejiera lo aprisionan, pugna por oír, impotente, las voces tras los muros, enronquece con sus pensamientos. 2. Por una ciudad que conoció por verla y ahora recorre, hecha sombra en la memoria, camina ensimismado, tratando de borrar los restos de realidad que le estorban. Persigue su ideal, ser puro espíritu, alma en alegría, mejor aún, polilla de la biblioteca de Alejandría. 3. Ocampo, ensayista argentina de alrededor de 80 años, fundadora y sostenedora de la revista Sur, entre 1930 y 1970 aproximadamente. Perteneciente a una familia tradicional, al igual que Jorge Luis Borges, y o prestigiosa, acaudalada, como la de los Martínez de Hoz, es autora de varios volúmenes de memorias en los que habla de su trato y amistad con escritores y artistas del mundo occidental contemporáneo, entre los cuales el conde de Kaiserling, aludido en el poema. Si fueras más joven te amaría, físico, violento, a ver si sacudía de tu árbol los condes y las quintas, invitados, ediciones, matronazgos, todos los Martínez, de Hoz, mas no martillo, gasa burguesa, pegajosa, antigua, te dejaba, Victoria, mujer a secas, desnuda frente a un hombre. Picasso. Estos poemas reconocen como fuente inmediata la colección de fotografías de y sobre Picasso, publicada por David Douglas Duncan en 1958, El mundo privado de Pablo Picasso. Ambos fueron escritos más de 10 años antes de su muerte. 1. Ríe de sí mismo, del que era, la piel antigua, repetida. Ya no más. Conoce los caminos de la vida, la forja y acompaña, siembra hijos, obras, actos, el semen espeso, viscoso. 2. Picasso payasea, salta, ágil, se menea, gira, se detiene, recomienza al ritmo de una habanera. La vida es juego y forma, el cuerpo, arco y flecha. Después, la mano se sienta, se recoge, dice, sea. Ernesto Guevara, de regreso en Buenos Aires. Dos de las formas más falsas en que ha vuelto, o la comercialización y trivialización a que su vida, obra e iconografía se han visto sometidas después de su muerte. 1. Biografía. Todo lo que olvidó, dejó atrás para ser, vuelve de la mano de buenos amigos. Le gustaba el mate, jugar al rugby, recorrer los paredones, cantados por el tango, de las calles del sur. Se ignora todavía, pero acaso se averigüe, si de chico era llorón, lo destetaron temprano o padeció de enuresis. 2. Posters. Bajo tu barba cogemos, ante tus ojos neutrales engendramos nuevos hijos, abuelo prestigioso, colgado en la pared, que no nos quitase el sueño. Hemingway. En vida mató muchos animales. Sabía distinguir lo quieto de lo móvil, amigo de enemigo, un sexo de otro sexo. Un día se propuso olvidar lo que sabía. Miró los caños de frente. A Paul Éluard. Puesto que has muerto y yo lo sé, perdoná el silencio. Dejé pasar tus días sin saberte. Alguna vez oí de voz, rumor del viento, y nunca pregunté de dónde. Suele pasarme, acaso ahora comprendas, hoy que empezás a callarte, que mis manos en tus libros no sirven de nada. Artaud. Hizo formar a las palabras de mayor a menor, por altura sobre dos, y alinearse, vista al frente. Estaban las principales, pesadas y livianas, aéreas y subterráneas, graves, patéticas y agudas. Orgullo, locura, policía, rabia, temor, hipopótamo, paralelepípedo, antagonista, camaleón, esperpento, ropa, libélula, caballo, fantasía. Después rompieron filas y en juicio lo declararon insano, exigiéndole que hiciera su defensa. Él se negó, airadamente, a intentarlo siquiera. El sentimiento de la propia dignidad y el que ese día no hubiera limpiado sus dientes se lo impedían. León Trotsky en México. Hay una nota. El hilo que asombró a Agustín, San Agustín, es el de la letra impresa. La referencia remite, creo, porque no lo he podido corroborar ahora, a un pasaje de las Confesiones en donde aquel hace notar su asombro al ver leer un texto en silencio a otro u otros. En su casa, sentado, leyendo, prendado del hilo negro, fino, interrumpido, que se extiende sobre el papel. Repasa alternativas que le permitan volver. Le brillan los ojos con luces solo vistas por él, un rostro fugaz, miles y miles de kilómetros de vías, abrazos confundidos de pueblo, campesinos y obreros que acuden al llamado. El hilo, el mágico hilo que asombró a Agustín, lo enlaza y envuelve y aísla con manto invisible, como un torno silencioso
le va gastando los ojos. Cabrizal, personaje de El fin del día, película francesa dirigida por Julien Duvivier en 1939. Se trata de un viejo actor, jamás llegado al estrellato, que pasa sus últimos años en un asilo para artistas retirados. Las palabras con que empieza el poema son aquellas con las que uno de sus compañeros en la ficción comienza su despedida fúnebre hacia el final de la película. Duerme en paz, viejo actor, aquietado ya el orgullo del público que nos mima, olvidado, sí, olvidado, nadie apunta, nadie escucha, nadie aplaude, desierta la platea, sin un alma, cara al cielo, en campo llano, con un árbol allí cerca para sentarse a evocarte, niño viejo, desgreñado, elfo triste, tanto. Duerme en paz, viejo actor, oscuro partiquino, doble eterno de otros dobles, tras el último telón inlevantable, primer actor de tu muerte. Antonio Machado. Son dos poemas, el primero de los cuales tiene tres partes. Una. Antoñito es un muchacho que no tiene precio. Tranquilo, callado, servicial, un poco loco a veces cuando dice o escribe, pero no pasa de allí. En todo se anda contento. Él escucha, avergonzado, quieta la máscara que oculta a otros Antonios, se levanta y se pasea, escribe, promete ser al día siguiente Antonio nuevo del viejo renacido, dejar atrás las voces de parientes bien pensantes, mente hueca, panza llena. 2. Se sienta Antonio Machado a un costado del camino a ver la vida que pasa. Antonio no tiene vida, ha elegido que su vida es recordarla. Caminantes le preguntan, Antonio, ¿no vienes con nosotros? No puedo, les dice, por mejor acompañarlos. Este muchacho, y se queda Antonio solo con el rumor de sus voces. ¿No vienes conmigo? Se oye una voz de mujer. Antonio tiende los brazos, atraído se despierta. 3. Antonio Machado toma una madera, la hace astillas, saca a Martín, luego a Mairena, pule los sueños, las ensoñaciones, se va quedando con un cirio largo, marrón, que gira y se va haciendo blanco, pulpa de Antonio, Antonio a secas. Final. De los rostros de Antonio Machado recogidos a lo largo de su vida, el que me impuso este poema fue el último, captado en el destierro. Ha sido reproducido, entre otros, por primera plana, en su número del 19 de enero de 1965. Conozco el vuelo de las aves, dijo, al verse retratado en el espejo. Se acabaron las sombras, las fuentes, balcones, trenes, equipajes pesados o ligeros, la vida que no importa. ¿Qué otro sigue el juego? Dejo el lápiz, es mi hora de estar serio. Antonio, viejo tonto, ¿qué haces aquí? ¿Qué te trae? Vamos, no te quedes ahí parado, el pañuelo colgando del bolsillo. Sacude el agua ahí adentro, que te estás mojando todo. ¿No me oyes? Pero dame el sombrero, te digo, y los dientes que tienes en la mano, y los lentes, Antonio, en mitad de la nariz. Pero vamos, ¿estás sordo? ¿Te comieron la lengua los ratones? Bueno, Antonio, que ya no estoy para bromas, como si fuera gracioso. ¿Pero qué te pasa, Antonio, que te quedás ahí mirando? ¿Que qué es lo que estás mirando, te digo? Pero, Antonio, ¿qué mirás? ¿Qué mirás, Antonio? Quiroguiana. Horacio Quiroga, el cuentista uruguayo, fue representante consular de su país y residió largos años en Misiones, desde donde se escribía con Martínez Estrada. Las referencias que aparecen en el poema aluden a ese epistolario publicado años después del suicidio de Quiroga. Todos seremos un día un cónsul jubilado que sufre de la vejiga. en lo espeso de la selva, recordando al hermano, junta flechas y miel. Por la cinta sin fin del edificio, los expedientes vienen y van. Alguien los extrae. Quiroga, Horacio, reclama pago de haberes. Anota. En la fecha se tomó conocimiento, girado a personal. Él, entre tanto, esboza una sonrisa, agradecido. Desde los pies de la cama, la araña encaramada le concede que se haga justicia por su mano. Unamuno. Unamuno, autor y hombre de carne y hueso, fue una de mis pasiones de lector juvenil de los 14 a los 16 años. ¿Acaso eso explique el énfasis del primer poema? El segundo se basa en un incidente ocurrido en vida de Unamuno. El escultor Manso hizo un busto de Don Miguel que luego fue colocado en la Universidad de Salamanca. Las palabras que figuran al final del poema le fueron dichas a Unamuno por el escultor nombrado. 1. Señero búho enclavado en el poste salmantino, tus ojos se han borrado mirando la esfinge cara a cara. La vida es soplo, Cristo aire y vos que lo inspirabas y expirabas. Unamuno, Miguel, no hundir mis manos en tu arcilla, sacarte otra vez a la vida, ser madre y parirte de nuevo. 2. Mira su busto a escondidas, trata desde lejos de verse mejor. La réplica, muda, parece esperar. Se acerca, intenta destruirla, lucha a brazo partido, cae de la cama, despierta. Se asoma a la ventana. Bajo la lluvia, erguido, imperturbable, su doble. Recuerda las palabras del autor, tranza, le da la mano. Ya este ha de vivir más que usted. Hipólito Yrigoyen se dirige a la Suprema Corte después de su derrocamiento. Presidente argentino, elegido en comicios sin fraude y derrocado cuando su segundo mandato por un golpe militar. Estuvo preso e incomunicado durante alrededor de un año y medio y fue sometido a proceso. Hay algunas expresiones suyas en el poema, tomadas, las dos primeras al menos, de los escritos que en su descargo redactó durante su confinamiento. Esplendores y fulguraciones relumbran en el recuerdo ahora que en soledad de toda justicia está. Las bolas que antaño firmes apretaba el pantalón cuelgan más laxas que nunca ahora que en gran soledad de toda justicia está. Él escribe, 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 golpeando puertas, paredes, toro terco, insistente, ingenuo, apasionado, ideales y renunciamientos, la justicia en la tierra. Kafka y Malena. Escrito hacia 1955, luego de ver un aviso del libro Cartas a Milena, entonces recién aparecido en castellano. Malena es un tango muy famoso de Homero Manzi y Lucio de Mare, compuesto a comienzos de la década de 1940 y popularizado inicialmente por la orquesta de Aníbal Troilo con su cantor Francisco Fiorentino. ¿Por qué no Cartas a Malena, Kafka, la del tango, la de la voz de sombra? ¿Acaso hubieras llegado hasta ella al entrar un día cualquiera en un cafetín del Bajo? ¿Acaso hubieras estado entre imberbes, marineros y rufianes, sentado a una estrecha mesa con tu aspecto de judío asustado, tu despojada niñez, imposible de cubrir con los sueños, mirándola, oyéndola cantar extrañas canciones que parecían brotar de su cuerpo, mientras al lado un bandoneonista alentaba su entrega al auditorio, concentrado en sus dedos y distante? Y vos, con tu rostro de prisionero de un campo de concentración, de niño despavorido, por momentos, en los intervalos, mirás inquieto alrededor. Pero pronto pasa. Vuelve la voz alzándose sobre el murmullo y ya no sos vos. Estás prendido de ella y acunado en sus cadencias como si fueran las de tu madre. También ella cantaba y te miraba. No había música, no, el ámbito era otro, pero eran una voz y una mirada. Malena canta el tango y lo ve a Kafka ahora. Antes no. Buscaba reclamos, un cabeceo, un guiño, un papelito. Kafka no. Están sus manos cruzadas sobre la mesa y la oye cantar. Ningún deseo. Su voz tan solo. Su voz que surge de su cuerpo, el cuerpo de Malena que no es feo. Pero Malena no. Ella no. Lo que aflora, no. Malena en toda su pureza. Malena desgajada, hecha canto y para ser mirada. Malena ya lejos, tan mía en su irrealidad de algo presente, en su extraño ser mía por su canto y no serlo del todo porque no le pido más. Majestuosa en su grandeza, desprendida, bloque en piedra de su canto, resonando para no cesar jamás. Y Kafka allí, absorto, contemplándola. Hasta que baja del escenario y se acerca a las mesas. Todos conversan con ella. Uno, reservado, la espera a distancia. Pero Kafka no. Sigue de lejos su figura, entregado a su prodigio, sin perderla de vista. Luego ella se aparta, deja el grupo y camina hacia él. Retira una silla, se sienta y pone sus manos sobre las de Kafka, cruzadas. ¡Ay, Kafka! El amor en nuestras manos y que no lo sepamos tomar, el temor que nos recorre. Malena dándose, y nosotros, que la queremos más allá de su cuerpo, otra madre, rechazándola a pesar suyo, en nombre de una Malena más alta. Y Malena no entiende, lo llama timidez y sonríe, nos reconviene con ternura. También nos mira y canta, suavemente, para nosotros solos. Venía la noche, Kafka, Francisco, querido, que cantaré para vos y te acunaré en mis brazos. No, no hagas caso de las bromas, de esas risas. A la noche, los dos solos, en mi cuarto. Verás, llevaré unas flores. Y cantaré lo que quieras. ¿Sabes, orejudo feo? Y Kafka oye, sonríe, se pone serio, se acuerda de su canto y llora. No sabe, no sabe. Malena, Malena. Si solo pudiera casarse con su canto. Pero ¿por qué dejarla a Malena fuera? Su cuerpo, su cuerpo. Si Malena fuera menos que su cuerpo o poco más que su canto, su sexo, si Malena no atrajera, si no la quisiera para mí ni para nadie, que no fuera mía pero tampoco de nadie. Ay, Malena, Malena. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esos suspiros, esa mirada? ¿Es que yo? No, Malena, no, soy yo. Regreso de Berlín. Vieja esposa de siempre, amada y odiada esposa que de nada ya te asombras, me ves llegar esta noche tambaleante, recitando las verdades que no asumo, implorando tu mano cariñosa para dormir sobre el piso. Llego borracho y te encuentro como a una viuda sombría con las manos aún calientes del hombre que se le ha ido. Magdalena cual Cristóbal, acuestas con tu hijo que a veces lo soy yo cuando no escribo, y el mundo es un gran mapa sin relieve, no el misterio que ronda por las calles y las hojas y anida en el hueco de mi mano, puñado de palomas que vuelan hacia el mar, muy lejos, hasta perderse en los ojos y quedar en la memoria. Despedida de Rimbaud. Monstruo que habitaste en mí, de tus garras me desprendo. Basta ya de barcazas borrachas hacia el mar. Basta del pobre Lelian, basta de Francia. A la mierda con todo. El silencio con un golpe instauro, corto de un tajo la vena, la doy vuelta, la dejo secar al sol. Nada, ¿me entiendes? Ni una línea. Rimbaud ha muerto. ¿Hablamos de diamantes? Sargento Cabral. Soldado argentino que en la batalla de San Lorenzo, 1812, salvó la vida de su jefe, el después general San Martín, perdiendo la propia. Es tradición que las palabras, muero contento, hemos batido al enemigo, fueron pronunciadas por él antes de morir. Cara y seca, macho y hembra, noche y día de la vida en sus dos fases. Cruza el filo de un cuchillo horizontal, rasgando el velo. Vuelan sus trozos al aire y se abre la madrugada. Cabral, afanado en el combate, no advierte. Jamás se bate al enemigo. Sebastián. El organista argentino Héctor Seoli, contemporáneo, en el transcurso de uno de sus conciertos en la iglesia de Santo Domingo, ciudad de Buenos Aires, hizo la mención que recoge el poema. Cuando Juan con las notas dibuja una cruz para dar testimonio de Dios, nos da simplemente una prueba de Bach. Richelieu. Palas que salen concéntricas de un eje y giran veloces al oprimir un botón. Torbellino. Minúsculo tornado de papeles, polvo, cortinas que se mecen y vuelven a aquietar. Impulsada por el pie, la rueda gira y las manos sostienen el cuchillo. Brotan chispas. La hoja se perfila, limpia, pulida, tentadora. Neutrales, permanentes, las luces en la esquina reglan el ir y venir, mientras el cardenal, meditabundo, maquina su movida, avanza su peón sobre la dama. Rubens. El rapto de las Sabinas. Robustas mujeres, antiguas, desnudas, con aire asustado. Las raptan fornidos titanes que buscan hacerse de esposa. Caballos completan el cuadro y el eco de falos se escucha distante. Sentado en su taburete, atento solo a la luz, el maestro pinta. Shakespeare. Cada día, cada hora, hablan por tu boca los hados de la infamia, esos a los que en un momento de lucidez vendiste tu alma por un puñado de papeles. Se levantan entonces las brujas de los asientos del subterráneo, de los cafés llenos de humo, y corren en las noches por los parques y las calles. Se levantan los odios con el viento del río, y trae la lluvia, y atrás de la lluvia el frío, muerte que sigue cayendo sobre frágiles desdémonas, cadalso que nos espera, Dios la mano de un gran rey saliendo de su tienda de colores para clavar la flecha en el blanco. Juana de Arco. Este poema fue escrito luego de ver la película homónima de Dreyer con Falconetti en el papel protagónico. La película sintetiza el proceso de Juana y su versión de las distintas etapas es la que acá se sigue. De pronto vuelvo a verte, Juana, sencilla y ruda, humilde, altiva si junto a tu demonio, servidora de su voz, la tuya, la que brota inextinguible de lo hondo, susurrando, Juana del rostro tan puro, hermana. Soy, creo en vida y muerte buenas, y en Francia, que con su lengua me alumbra. Soy, solo un puñado de dudas, rodeada por las voces que como el mar me ensordecen, y por el cuerpo, mi amante traicionero. Soy, otra vez, ya cerca de mi centro, Juana final, entera, antes que llegue la hora. Soy, Señor, y en tus manos me entrego.